Bienvenidos a todos los hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Hoy día 24 de noviembre del año 2017. Bien, ayer nos quedamos en el capítulo 19 del libro del Apocalipsis, en el verso 18. Estuvimos viendo cómo cuando Jesús venga en gloria, un ángel de Dios va a llamar a todas las aves carroñeras, como por ejemplo los buitres, para que se junten y se preparen para limpiar la tierra, para comerse las carnes de todos los ejércitos de la bestia que estarán reunidos a las afueras de Jerusalén, preparados para luchar contra Cristo y sus ángeles. Ya estuvimos viendo como el libro del Apocalipsis nunca habla de ninguna batalla de Armagedón. En Armagedón dice el Apocalipsis de donde se van a congregar los ejércitos de la bestia, se van a reunir, pero luego van a subir a Jerusalén para intentar apoderarse de la ciudad y para luchar contra Cristo y sus ángeles. Apuntarán sus armas al cielo para intentar destruir al Señor Jesús y a sus ángeles. Entonces, vamos ahora a leer el verso 19 y seguidamente lo vamos a comentar. Como siempre, el hermano Abuada va a colaborar leyendo estos pasajes bíblicos. Apocalipsis 19, verso 19.
Después vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército.
Gracias, hermano. Fijaos que Juan, el apóstol Juan, vio a la bestia. Ya sabéis, la bestia va a ser el futuro emperador mundial que va a gobernar sobre esos 10 reinos. Vio la bestia a los reyes de la tierra, también estuvimos viendo allí quiénes serán estos reyes de la tierra, serán los 10 reyes aliados de la bestia, tal como dice el Apocalipsis, no todos los reyes del mundo, no, sino los reyes de la tierra, esos serán los 10. Dice que también se reunirán sus ejércitos, vio a los ejércitos de la bestia, fijaos, no dice a todos los ejércitos del mundo, sino a los ejércitos de la bestia. ¿Y se reunirán para qué? Pues se van a reunir ahí para luchar contra Cristo y sus ejércitos celestiales. Ahí en las afueras de Jerusalén estarán concentrados, reunidos los ejércitos para luchar contra esta gran invasión extraterrestre que va a ser la segunda venida de Cristo con todos sus ejércitos celestiales. Os podréis imaginar a todos estos ejércitos de la bestia apuntando sus modernísimas armas de rayos láser, etcétera, apuntarán hacia el cielo para intentar impedir esta invasión extraterrestre, este regreso glorioso de Cristo con todos sus ángeles a la tierra. Lo más seguro es que la bestia y sus ejércitos, vamos, estoy convencido, van a poseer armas muy poderosas con tecnología alienígena proporcionada por Satanás y por sus malvados ángeles extraterrestres. Seguramente estos ejércitos de la bestia utilizarán algún tipo de cañones, de rayos láseres, otro tipo de tecnología, creyendo todos estos malvados que ellos van a poder derrotar a Cristo y a sus ángeles cuando aparezcan en el cielo, cuando vengan con gran poder y gloria. Y ahora vamos a leer el verso 20.
Y la bestia fue capturada, y junto con ella el falso profeta que hacía grandes milagros en nombre de la bestia, milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado a su estatua. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre.
Gracias, hermano. Observad la secuencia de eventos proféticos que se describen en estos pasajes. El texto bíblico dice que de repente la bestia y el falso profeta serán apresados, serán capturados y arrojados vivos al lago de fuego. La profecía apocalíptica indica que estos dos personajes desaparecerán de repente de la tierra, serán capturados por ángeles de Dios y arrojados vivos al lago de fuego, donde serán atormentados por el fuego y destruidos para siempre. Esto demuestra de forma irrefutable que la bestia y el falso profeta serán dos individuos, dos seres humanos, de carne y hueso. La Biblia, el Apocalipsis, cuando habla de la bestia, no solamente se refiere a un imperio, se refiere también al líder, a la cabeza de este imperio, que será este emperador. Y tendrá un aliado religioso, nosotros creemos que será el papado del papote de Roma. Bien, pues estos dos individuos van a ser capturados y arrojados vivos al lago de fuego. Y ahí evidentemente serán quemados y destruidos para siempre. Serán atormentados con fuego y azufre y destruidos. Y ahora vamos a leer el verso 21. Fijaos lo que dice.
Todo el ejército de la bestia fue aniquilado por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco. Y todos los buitres devoraron los cuerpos muertos hasta hartarse.
Gracias, hermano. Fijaos que una vez que la bestia y el falso profeta sean capturados y destruidos en el fuego, en ese lago de fuego, entonces Jesús lanzará su rayo de la muerte procedente de su boca. Esa Apocalipsis la describe con una espada aguda y de dos filos. Y sin ninguna duda se refiere a un rayo mortal que saldrá de su boca. Lo va a lanzar contra esos ejércitos de la bestia reunidos fuera de las murallas de Jerusalén. Todos esos ejércitos van a ser troceados por ese rayo y millones de pedazos de carne quedarán esparcidos por el campo, creándose, como vimos ayer, ese inmenso río de sangre de unos 300 kilómetros de largo y más de metro y medio de altura. Y a continuación, todos los buitres que previamente se habían reunido en el lugar, en ese lugar, pues se van a lanzar en masa para devorar todos esos pedazos de carne de esos ejércitos de la bestia. Y de esta manera limpiarán así la tierra de todos esos cadáveres, dando fin totalmente y definitivamente a ese malvado y satánico reino de la bestia que duró 42 meses. Y es en ese momento cuando dará comienzo el período del milenio. Pero esto lo vamos a analizar cuando estudiemos el siguiente capítulo, mejor dicho, ya lo estudiamos el otro día, el capítulo 20, que habla del milenio, y eso es lo que vendrá después de la segunda venida de Cristo y de la destrucción del reino de la bestia, pues comenzará ese periodo del milenio, durante el cual Jesús y su iglesia van a gobernar sobre las naciones de la tierra. Bien, ya hemos terminado de estudiar el capítulo 19 del Apocalipsis, y ahora voy a cambiar de tema y voy hablar de un tema que salió esta tarde aquí en la escuela bíblica sobre el tema de las carnes limpias, concretamente un pasaje del Nuevo Testamento que se encuentra en Hechos capítulo 10, la famosa visión de los animales inmundos que Dios le mostró al apóstol Pedro. Y este es un pasaje donde todos los analfabetos bíblicos del SIA, del sistema iglesiero apóstata, siempre utilizan para enseñar la monstruosidad, la babosada de que los seres humanos, mejor dicho, los cristianos, dicen ellos, podemos comer todo tipo de animales inmundos. Que dicen ellos que ya Dios los limpió, ya no son impuros, ya no son inmundos, y por tanto, los cristianos podemos comer todo ese tipo de animales. Pues bien, vamos a refutar esa mentira diabólica enseñada por estos falsarios, estos falsos pastores y falsos maestros. Y para ello voy a compartir con vosotros un extracto, una porción de un estudio que hizo Erwin Armstrong, que fue el fundador de la llamada Iglesia de Dios Universal, que escribió mucha buena literatura, muchos buenos estudios bíblicos, y este que voy a compartir ahora es uno de los que él escribió y que habla precisamente sobre este asunto, concretamente sobre el pasaje de Hechos capítulo 10, la visión que Dios le mostró a Pedro de los animales inmundos. Antes os he enviado aquí en la escuela ese libro completo en formato PDF que hice, lo formateé hace años, este estudio magnífico de Erwin Armstrong, que ya murió en el año 1986, y ahí os lo he enviado a la escuela bíblica para que lo descarguéis y lo leáis completamente cuando podáis. Así que vámonos a este librito y os voy a leer, os voy a compartir, no el libro completo, sino una sección donde se habla, se da una sana exégesis de ese pasaje de Hechos capítulo 10. Este capítulo que voy a compartir con vosotros, que pertenece a ese libro escrito por Erwin Armstrong, se titula La visión de Pedro y que dice lo siguiente. ¿Qué decir del lienzo que contenía animales inmundos que le fue mostrado al apóstol Pedro en una visión? ¿Cambió dicha visión toda la composición de los animales inmundos o la función de los órganos del cuerpo humano de tal manera que aquellas cosas anteriormente, esos animales inmundos que eran inapropiados para la alimentación humana, se convirtieron de repente en animales nutritivos para el ser humano? De ninguna manera. El propósito de esa visión que Dios le mostró a Pedro no era cambiar las leyes de Dios referentes a la alimentación y la salud. Leyes que han permanecido en vigor desde el principio. Sino mostrar a Pedro, fijaos, que a ningún hombre llame común o inmundo. Esto lo podéis leer en Hechos 10:28. ¿Por qué? Pues sencillamente porque a los judíos se les había enseñado a considerar a todos los gentiles, es decir, a los que no son judíos, como gente inmunda y a no tener ningún tipo de trato con ellos. Es tiempo de que entendamos plenamente el propósito de dicha visión que Dios le mostró a Pedro, pues bien podría afectar nuestra salud, nuestra felicidad y nuestra vida eterna. Abramos la Biblia en el capítulo 10 del libro de los Hechos y notemos que Cornelio era un soldado romano, era un gentil incircunciso. Según los judíos, el soldado romano este Cornelio debía ser considerado como un hombre inmundo. Pero Dios mira el corazón. Cornelio, este soldado romano, hacía muchas limosnas al pueblo judío. Esto lo podemos leer en el versículo 2. Dios se acordó de esas limosnas de Cornelio y le reveló al apóstol Pedro en visión que enviase a algunos de sus siervos a la ciudad, o mejor dicho, le reveló a este soldado romano en visión que enviase a algunos de sus siervos a la ciudad de Jope para que se comunicasen con el apóstol Pedro. El versículo 9 revela que Pedro era un hombre de oración. Mientras hallaba orando en la azotea de la casa, sintió hambre. Poco antes del mediodía le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra. En este lienzo había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Lo podemos leer en los versos 11 y 12. Tomemos nota cuidadosamente de esto. Aquel lienzo contenía toda clase de animales imaginables, incluyéndolos los de carácter salvaje, como por ejemplo leones, tigres, hienas, monos, zorrillos. Había también reptiles como serpientes, lagartijas, había sabandijas y arañas. Contenía también aves como buitres, aves carroñeras como buitres, cuervos y águilas. Pedro quedó perplejo ante la presencia de todo aquello. Luego, para su mayor asombro, Dios le mandó matar y comer de aquellas bestias. ¿Y qué dijo el apóstol Pedro? Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Así lo leemos en Hechos capítulo 10, verso 14, es decir, Pedro no comió absolutamente ninguno de esos animales inmundos repugnantes que había ahí en ese lienzo, ni como cerdo, ni hiena, ni nada de eso. El apóstol Pedro había vivido día y noche con Jesús por más de 3 años. Pedro ciertamente había entendido por las enseñanzas de Jesús que ciertas criaturas simplemente no se han de comer. Por eso, cuando tuvo esta visión, 10 años después de haberse abolido en la cruz los ritos y las ceremonias, Pedro rehusó comer esos animales inmundos. Pedro sabía que la ley de Dios respecto a las carnes limpias e inmundas estaba aún en pleno vigor y efecto. Nótese ahora lo que la voz procedente del cielo le dijo a Pedro cuando éste rehusó comer. Dijo esta voz: es decir, Dios, o el ángel, mejor dicho. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Así lo leemos en el verso 15. Fijaos que no dice que Dios había purificado aquellos repugnantes reptiles inmundos, las aves de rapiña y las fieras salvajes. Antes bien, dice que lo que Dios limpió no debe ser llamado común. Pero la pregunta es, ¿qué fue lo que Dios limpió? En la visión, una vez, una voz del cielo se dejó oír tres veces. Y el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría esa visión, como leemos en el Hechos 10:17. El apóstol no comenzó a suponer, como lo hace tanta gente, que Dios repentinamente había cambiado las leyes 10 años después de la muerte de Jesús. Veamos lo que sucedió. Mientras Pedro pensaba en esa visión que le fue mostrada, le dijo el Espíritu: he aquí, tres hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Así lo leemos en los versos 19 y 20. La voz procedente del cielo, en la visión, habló tres veces a Pedro, porque tres gentiles, es decir, dos siervos y un soldado, como dice el verso 7, se encaminaban en ese momento a la casa donde Pedro posaba, para verle. Pedro fue con ellos a casa de Cornelio. Y fue entonces cuando entendió la visión, fijaos. Así lo afirma en el versículo 28 al decir, mira lo que dijo Pedro: a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre, hombre, llame común o inmundo. Fijaos, Dios no limpió aquel montón de animales inmundos, sino a los hombres gentiles, anteriormente considerados por los judíos como personas inmundas. Los animales inmundos que aparecieron ahí en esa visión, sencillamente sirvieron para simbolizar las razas gentiles de los hombres. A los judíos se les había prohibido asociarse con los gentiles a causa de sus abominables prácticas. Pero ahora, esa pared de separación espiritual había sido derribada y la salvación se hacía extensiva también a los gentiles. El apóstol Pedro finalmente comprendió el significado de la visión y dijo lo siguiente: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, como leemos en los versos 34 y 35. Sí, para ser aceptados por Dios hemos de temerle y obrar justicia. ¿Qué es justicia? Pues dice la Escritura: todos tus mandamientos son justicia, como leemos en el Salmo 119, 172. Y entre esos mandamientos están las leyes que nos dicen cuáles son las carnes limpias y cuáles son las carnes inmundas. Por otro lado, supongamos que Dios hubiese querido decirle a Pedro, y a nosotros también, que Pedro debía comer todos los animales que había visto en esa visión. ¿Comería usted reptiles como lagartijas y serpientes? ¿Comería hienas y zorrillos? Claro que no. ¿Y por qué? Porque usted tiene su propia ley respecto de lo que se supone que es limpio o inmundo. El sentido común nos dice que Dios no determinó que toda criatura nos sirviera de alimento. Mas nosotros simplemente no estamos dispuestos a permitir que nuestro Creador nos diga qué carnes nos dan salud verdadera y duradera y fortaleza, y cuáles carnes perjudican nuestro organismo, acarreándonos con el paso de los años más enfermedades y achaques. Ha llegado la hora de permitir que Dios nos diga qué es limpio y qué es inmundo, en lugar de seguir usando nuestro falible razonamiento humano. Sin embargo, sigue diciendo este estudio de Herman Hanstrom, algunos aún quieren discutir con Dios. Y uno de los textos que traen a colación lo encontramos en el pasaje de Pablo en 1 Timoteo 4, 1 al 5, que vamos a leer cuidadosamente. Pido al hermano Aguada que nos leas 1 Timoteo 4, 1 al 5.
Sí, ahí dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se pondrán en contra de la verdadera doctrina, escuchando espíritus impostores y engañadores, que enseñarán doctrinas de demonios. Estos espíritus engañadores hablarán por medio de hipócritas y mentirosos, los cuales tendrán la conciencia endurecida. Estos prohibirán el matrimonio y mandarán a abstenerse de alimentos que el Poderoso creó para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman dando gracias al Poderoso, porque todo lo bueno que el Poderoso creó no hay que desecharlo, sino que hemos de recibirlo dándole gracias, porque procede del Poderoso y a través de la súplica y de la palabra del Poderoso lo recibimos.
Gracias, hermano. Nótese que estas doctrinas de demonios, dicha por Pablo ahí en este pasaje que ha leído el hermano, incluyen el mandar a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos. ¿Que participasen quiénes? Fijaos que dice, los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Y qué es la verdad? Jesús dijo, tu palabra es verdad. Así lo vemos en Juan 17, 17. En tal caso, la Biblia misma revela la verdad sobre lo que es propio para alimento humano. No debemos rehusar tomar ningún alimento que, de acuerdo con la verdad, Dios creó para ser tomado con acción de gracias. Sin embargo, eso no quiere decir que todas las carnes son saludables para el cuerpo humano. Nótese que esa falsa doctrina de que los seres humanos podemos comer cualquier tipo de carnes, ese pasaje de Pablo manda abstenerse de viandas que son recibidas con acción de gracias por aquellos que creen y conocen la verdad, que conocen la palabra de Dios. Mas la palabra de Dios, la Santa Biblia, nos dice que hay ciertas carnes que son inmundas, las cuales no han de ser recibidas con acción de gracias. Consideremos ahora lo que nos dice 1 Timoteo 4, 4 al 5. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pues bien, ¿qué significa ser santificado por la palabra de Dios y la oración? Mirad, santificar quiere decir hacer santo o separar para un propósito o uso correcto. En este caso significa apartar como alimento del hombre. Ahora bien, ¿qué carnes ha santificado Dios para el consumo humano? Los únicos pasajes en toda la Biblia que nos muestran la lista de las carnes que Dios santificó son Levítico capítulo 11 y Deuteronomio 14. En estos capítulos se nos revela cuál es la carne limpia y sana propia para el alimento humano. Y estas carnes son las únicas que pueden ser recibidas con acción de gracias y oración. No hay ni un solo pasaje en las Sagradas Escrituras que demuestre que Dios apartó como propia para el consumo humano la carne de criaturas inmundas, como por ejemplo caracoles, ostras, almejas, serpientes, pulpos, anguilas, caballos o cerdos. No obstante, la gente come la carne de esos animales sin darse cuenta del daño que ocasionan a su organismo. Ahora vamos ahora a petición del hermano salmista, nos vamos a ir a la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 14. Que ahí de lo que se habla son de instrucciones a los vegetarianos. Y lo voy a leer en este libro magnífico que escribió Herman Hanstrom, Y dice lo siguiente. La carta de Pablo a los cristianos de Roma es citada frecuentemente como supuesta prueba de que cualquier clase de carne animal es propia para el alimento humano. Sin embargo, ¿fue eso lo que Pablo enseñó realmente en este pasaje de Romanos capítulo 14? Pues bien, abramos la Biblia en el capítulo 14 de Romanos y nótese que el apóstol Pablo escribió lo siguiente. Recibid al débil en la fe, es decir, a no discutir, no disputar con el débil en la fe, ni juzgarlo por su débil entendimiento de la fe. Porque, dijo el apóstol Pablo, uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, es decir, verduras únicamente. Como leemos en Romanos 14, versos 1 y 2. Y preguntamos, mirad, ¿a quiénes estaba refiriendo el apóstol Pablo? Pues aquellos que eran vegetarianos, así como a los que creían que se había de comer carne tanto como legumbres, es decir, de todo. El apóstol Pablo confrontaba el mismo problema que nosotros encaramos hoy en día al llevar el evangelio al mundo. Es sorprendente el número de personas que no comen carne ni producto alguno de origen animal, como por ejemplo la leche, la mantequilla, queso o huevos. Algunos observan días en que se abstienen de carne o días en los que solo comen pescado. Estos son individuos que por ser débiles en la verdadera doctrina cristiana, se abstienen de aquellas carnes limpias que Dios santificó o designó en su palabra como propias para la nutrición del hombre. La cuestión que Pablo afrontaba ahí en ese capítulo 14 de Romanos no era una contienda entre los cristianos de Roma alegando que todos los animales inmundos ya habían sido purificados por Dios, que es la falsa suposición de hoy en día, sino que el verdadero punto de discusión en este capítulo 14 de Romanos, según el versículo 2, era sobre el vegetarianismo. Creencia sostenida por algunos de la iglesia de Roma que afirmaban que no debía comerse ninguna clase de carne. El apóstol Pablo mostraba a los hermanos el proceder correcto en este asunto, enseñándoles que ninguna de estas carnes limpias que habían sido creadas por Dios para ser recibidas con acción de gracias debía rehusarse. Pablo les advirtió, sin embargo, que sería malo para los vegetarianos comer carne si tenían dudas al respecto, corrompiendo por ello su propia conciencia. Por eso, el apóstol Pablo escribió, «Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe». Por lo tanto, es pecado. Como leemos en Romanos 14, versos 22 y 23. Debemos aceptar y practicar lo que Dios en su palabra nos ha revelado que es bueno y correcto. Esto no significa que nuestra conciencia siempre nos dice lo que es correcto, de ninguna manera. Nuestra vida ha de ser de constante estudio para aprender qué es el bien y qué es el mal. Por otro lado, es de más alta estima a los ojos de Dios un vegetariano que sincera y conscientemente se niega a sí mismo las carnes limpias porque desconoce toda la verdad, que la persona que hace lo recto de acuerdo con la letra de la ley, pero que en lo íntimo de su corazón cree que está haciendo mal. Como leemos en Romanos 14:14, que dice, dijo Pablo, mas para él, es decir, para el vegetariano, el cristiano que era vegetariano, que piensa que algo es inmundo para él, es decir, para el vegetariano, lo es. Es decir, así le parece a él, pero no es inmundo de verdad, en verdad. Ni lo es para nosotros, porque nosotros sabemos que todas las carnes limpias creadas por Dios son propias para el alimento humano. Por eso el apóstol Pablo escribió, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, como leemos en el verso 14. Cabe mencionar aquí que en este versículo el apóstol Pablo empleó la palabra griega que significa común, no la que significa inmundo. ¿Y por qué razón? Muchos son los que erróneamente han supuesto que Pablo se refería a carnes inmundas en este capítulo 14 de Romanos, pero no es así. El apóstol Pablo escribió acerca de la diferencia entre vegetarianos, que consideran que las carnes limpias son comunes, y aquellos que saben que las carnes limpias no están en sí mismas contaminadas. En el texto griego hay dos vocablos diferentes que a menudo son traducidos inmundos o común. Nótese que en Hechos 10:14 se emplean ambas palabras porque significan dos cosas enteramente diferentes. La voz griega para inmundo es acartatos, que significa sucio e impuro por naturaleza. El vocablo griego por común es koinos, que significa corrompido por maltrato o uso incorrecto. Pablo empleó la voz griega que significa común en todo el versículo 14 de Romanos 14, no la palabra griega para inmundo. Es decir, en otras palabras, el apóstol Pablo sabía que ninguna comida limpia que Dios ha santificado es por naturaleza corrompida, ninguna. Los cristianos vegetarianos, que eran débiles en la fe, débiles en el entendimiento de la palabra de Dios, pensaban que la carne no debía comerse. Para aquellos cristianos vegetarianos, no para otros, la carne parecía estar contaminada, su conciencia corrompía la carne para ellos, de manera que se sentirían indispuestos si la comieran. Sin embargo, eso no contaminaba la comida ni la corrompía para los demás cristianos. Advirtamos la conclusión del apóstol Pablo. Dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Esto es, todas las cosas que Dios santificó y nos dio como alimento son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite, como leemos en los versos 20 y 21 de Romanos 14. El apóstol Pablo no recomienda aquí que se coman las carnes inmundas. No lo está diciendo de ninguna manera. Todo lo contrario. Pablo declara que no se coma carne alguna en presencia de los hermanos vegetarianos si les hace tropezar u ofenderse. ¿Y cuándo es común la carne limpia? Pues mira, la única circunstancia que contamina o hace común la carne limpia, es decir, los animales limpios creados por Dios para el consumo humano, es la muerte natural del animal limpio o el inadecuado desangramiento de la carne. Por eso los apóstoles que se congregaron en Jerusalén, fijaos, prohibieron el consumo de la carne con la sangre en ella, como leemos en Hechos 15:20. Esa es una enseñanza del Nuevo Testamento para hoy. En los tiempos del Antiguo Testamento, aquella carne era llamada común. ¿Y por qué? Porque podía darse a los extranjeros que quisieran comerla, como leemos en Deuteronomio 14:21. Carne, es decir, carne que no había sido desangrada. En tiempos del Nuevo Testamento se prohibía el consumo de carne limpia ofrecida a los ídolos siempre que ésta quedara contaminada por estrangulación o porque la sangre hubiese quedado en esa carne. De otra manera podía comerse, si ello no causaba ofensa para los débiles. El apóstol Pablo dedicó los capítulos 8 y 10 de 1 Corintios para dar instrucciones en el sentido de no suscitar controversias respecto de la carne ofrecida a los ídolos. El apóstol dijo lo siguiente: mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, dijo Pablo, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. 1 Corintios 10, 10:28. En otras palabras, si la carne limpia ofrecida a los ídolos no está contaminada, es lícito comerla, a menos que ello escandalice a algún hermano. Bajo esas circunstancias, la carne viene a ser común. Es decir, no al que la come, sino al que tiene dudas sobre el consumo de carne ofrecida a los ídolos. Nótese lo que dice: la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Versículo 29. Por eso Pablo dijo en Romanos 14, 2, mas para el que piensa que algo es común, que es la traducción correcta, para él lo es. Y sigue diciendo el autor de este libro, Herman Hanstrom: según la Biblia, ¿cuál sería el proceder de la gente hoy? Los que comen carne de cerdo, eso lo practica la mayoría en nuestros tiempos, y abominación y de ratón, juntamente serán talados en la ira de Dios, dice el Eterno. Así lo leemos en Isaías 66, 17. Tal es el destino de quienes codician las carnes que Dios les prohíbe comer, porque son carnes que hacen daño. Tal es el destino de aquellos cuyo Dios es el vientre, como vemos en Filipenses 3, 19. Es de extrañar, pues, que a pesar de todo nuestro conocimiento científico, tengamos más cuentas de médicos y más enfermedades que nunca. Es tiempo de que nos volvamos a Dios y empecemos a obedecer sus leyes. Él es nuestro creador, Él nos hizo, de modo que Él y solo Él sabe de qué fue hecho nuestro cuerpo y qué requiere en materia de alimentos buenos y sanos. Dios puso en vigor las leyes sobre el consumo de carnes limpias y de carnes inmundas. Es tiempo de que empecemos a obedecerlas como lo hicieron Jesús y los apóstoles. Dios prohíbe también el comer sebos y sangre, como leemos en Levítico 3:17 y el capítulo 7 del 23 al 27. La mantequilla, el aceite de oliva y algunos otros aceites y grasas vegetales pueden usarse, mas el sebo de la carne debe evitarse. El sebo, no confundir con esos aceites, sino el sebo. O por ejemplo, el sebo del jamón, por ejemplo, del jamón de cerdo, de la carne de cerdo. La carne molida más barata no es recomendable porque tiene mucho sebo. La manteca de cerdo tampoco debe usarse. Con el tiempo, el sebo y la manteca de cerdo arruinarán cualquier estómago. Bueno, y luego sigue hablando Herman Hanstrom de los peces, de las aves. Ya ahí os recomiendo que leáis el librito completo para que tengáis un conocimiento más exacto de este tema sobre los animales limpios y los animales inmundos. Pues ya entramos en la segunda sección de la escuela. Los que queráis enviar algún mensaje en audio, queréis hacer alguna pregunta, comentarios, pues lo podéis hacer ya a partir de ahora.
En mi opinión personal, lo veo de la siguiente manera. En la época bíblica, era menester llevar a cabo una abstención estricta de alimentos. No había máquinas como hoy, en donde una persona se hace una analítica y le salen, incluso si yo tengo una úlcera sangrante y me hacen una analítica, si hago analíticas periódicas, lo más probable es que esa analítica, a través de una serie de índices anómalos, me sale que yo tengo una úlcera, a través de otras pruebas que me hagan. Son máquinas. Hoy en día esas máquinas existen, con lo cual aunque hoy en día una persona no lleve a cabo una alimentación de abstenerse estrictamente y al 100% de determinados alimentos, si uno se hace analíticas periódicas que apunta a una serie de índices alterados o anómalos, de forma que a partir de ese momento se abstenga al 100% de ese tipo de alimentos, no creo que haya gran problema. A fin de cuentas, la razón de esa clase de leyes se trataba en la salud, radicaba en la salud, en, como dice Pablo, que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo.
Con respecto a este tema, es muy interesante el tema del estudio que se acaba de realizar con las carnes en cuanto al tema de alimentación, y quería compartir un versículo en Daniel 1:8, donde Daniel, el profeta, se abstiene de comer los alimentos del rey porque eran consagradas a los ídolos. Aquí paso a leerlo.
Saludos, hermanos de la Escuela Bíblica. ¿Estuvo bien la clase de hoy? ¿Queda bien claro los animales que se pueden comer y los que no?
Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción, de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Bueno, después encontré otros pasajes que son muy interesantes en cuanto al cuidado que nosotros tenemos que tener con nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Por ejemplo, en 1 Corintios 3, del versículo 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo del Poderoso y que la energía del Poderoso mora en vosotros? Si alguno corrompiere el templo del Poderoso para intentar destruirlo, el Poderoso le destruirá a él, porque el templo del Poderoso, el cual sois vosotros, apartado para el Poderoso, es. Por tanto, si entendemos que hay carnes que son inmundas y nos van a dañar, no tendríamos que comerlas porque nos va a ser perjudicial, ¿sí? Y bueno, después hay otro pasaje en 1 Corintios 6, del 19 al 20, que dice: ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo de la energía del Poderoso y que Él mora en vosotros y que dicha energía la habéis recibido de parte del Poderoso? ¿No sois vosotros vuestros propios dueños? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues al Poderoso en vuestro cuerpo y en vuestra energía, los cuales son del Poderoso. Es decir, que si nosotros nos estamos alimentando bien con este tipo de carnes, por ejemplo, estamos de alguna manera glorificando al Poderoso y por lo tanto le vamos a poder servir mejor, porque vamos a ser más funcionales, más allá de todo lo que nos va a aportar una buena alimentación, más otras cosas que nosotros realizamos en cuanto a estar mejor de salud a nivel general.
Hola, hermano salmista, gracia y paz. No, el apóstol Pedro no comió cerdo. Ahí en el pasaje que sé que suelen citar los apóstatas del SIA, Hechos capítulo 10, la visión de esos animales inmundos que tuvo el apóstol Pedro, Dios le dijo mata y come, pero Pedro no comió absolutamente nada de lo que había ahí, ni cerdo, ni cocodrilo, ni nada. Dice, no, porque no he comido cosa inmunda jamás, dijo el apóstol Pedro. Y resulta que la visión era una visión simbólica que significaba, se refería a los gentiles. Era una visión simbólica. Así que el apóstol Pedro no comió absolutamente ninguno de los animales inmundos que aparecieron en esa visión.
Voy a responder a un argumento que ayer en el debate que tuve con Marco Polo, pues se me pasó por alto. Y es que resulta, si escucháis el debate de ayer, que Marco Polo dio un argumento realmente estúpido, falaz, absurdo. Dice Marco Polo que Satanás no existe porque la Biblia nunca dice que Dios creara a Satanás. Como no hay un solo versículo de la Biblia donde se diga que Dios creó al diablo, pues entonces el diablo no existe. Vamos a ver, muchacho. ¿Tú eres consciente, Marco Polo, de la imbecilidad que has dicho? Entonces tampoco, por ejemplo, te voy a poner un simple ejemplo, tampoco existe el arcángel Miguel, porque la Biblia nunca dice que Dios creara al arcángel Miguel o a los arcángeles. Tampoco existen los ángeles, porque la Biblia nunca dice que Dios... ¿Dónde dice la Biblia que Dios creó a los ángeles? En ninguna parte. Entonces no existen. Como no hay un solo texto donde se diga que Dios creó a los ángeles, pues los ángeles no existen. O sea, ese argumento que has dado, que el diablo no existe porque la Biblia nunca dice que Dios creara a Satanás, es que es tan idiota, tan infantil, que me extraña que una persona como tú, que dice que has estudiado, digas un argumento tan falaz y tan idiota como ese, muchacho.
Y una cosa que debemos tener en cuenta es la combinación de los alimentos. Las carnes siempre deben estar combinadas con verduras, ya sea cocidas o crudas. Entonces, todo lo que es carne son alimentos proteicos, son proteínas. Estas proteínas tienen que estar combinadas con verduras. De esa manera, lo que va a proporcionarnos es una excelente digestión, si lo hacemos como corresponde, y con respecto a no realizar una buena combinación, está muy acostumbrado en nosotros y tenemos que llegar a tener una modificación en esas costumbres. Nosotros lo que tenemos que hacer no son dietas, sino hábitos de alimentación correcta, y en esto tiene que ver mucho la combinación. En cuanto a, por ejemplo, no ingerir proteínas combinadas con hidratos de carbono. El famoso sándwich de jamón y queso es una mala combinación, por ejemplo. Con respecto a la pizza que está con queso, con con bueno, el hidrato de carbono que sería la masa, es una mala combinación también. Siempre tenemos que darle color a lo que estamos comiendo en cuanto al tema de las verduras. Y si comemos las carnes combinadas con mayor cantidad de colores en las verduras, legumbres, etcétera, siempre nos va a proporcionar una mejor digestión, y lo que va a repercutir es en un mejor metabolismo. Y con respecto a las carnes que comemos, tener cuidado de que hayan sido alimentados de manera correcta. Por ejemplo, el tema de las aves. Si, por ejemplo, el pollo está muy hormonado, eso nos va a ser perjudicial. Por eso es muy conveniente que tanto la carne o los huevos, por ejemplo, de estas aves, por ejemplo, en el tema este del pollo, que hayan sido alimentados de forma feedlot, es decir, de granja, con alimentación de granos como corresponde. Últimamente, y por una cuestión de índole comercial, por las multinacionales, que lo que menos les importa es nuestra salud, por sacar más cantidad de pollos a la venta, se favorece el crecimiento a través de las hormonas. Esto puede ser muy perjudicial para las personas con problemas de tiroides especialmente, y con problemas hormonales. Y tengamos en cuenta que siempre que hacemos una buena combinación, como les dije anteriormente, eso dura en el estómago aproximadamente entre 2 y 3 horas, y luego está listo el estómago para recibir por ejemplo, frutas. Por eso es conveniente las frutas ingerirlas una media hora o 15 minutos antes, de acuerdo a la cantidad que comamos, que vayamos a ingerir, antes de las comidas principales, en este caso carne combinada con una verdura, ya sea cruda o cocida. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta, nuestra dentadura no está diseñada para comer cualquier tipo de carne tampoco. Siempre deben de ser carnes blandas, por eso es que las carnes inmundas son más bien carnes duras, ¿sí? Y por eso es que podemos tener problemas con la dentadura. Y otra cosa a tener muy en cuenta, nosotros tenemos en nuestro diseño de digestión una cantidad de metros de intestinos, desde el intestino delgado hasta llegar al intestino grueso y al colon, de 5 metros nuestra altura. Así que imagínense, si nosotros estamos continuamente alimentándonos con un tipo de único, nada más que de carne, sin hacer una combinación correcta, seguramente no van a estar muy favorecidos nuestros intestinos, ¿sí? Bueno, era el aporte que quería realizar, así que bueno, gracias y paz, hermanos.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre juntos.